Los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, en su programa ambiental. Y otra hierba de repente también, la llave de la buena onda de Radio Santa María para toda la Patagonia y para el mundo vía internet. Erwin, ¿estás ahí? Hola, Erwin, ¿cómo estás?
Estoy por acá, por Aysencito, estimado Peter.
Mucha agua.
Llovió bastante, la verdad.
Sí, está.
Ahora ya está, ha estado, digamos, menos lluvioso hoy día, pero ha estado intenso, sí. Así que gusto saludarte como siempre, acompañarte. Tenemos una interesante conversación el día de hoy.
Justamente.
Y siempre saludamos también a quienes siguen este espacio a través de www.aysenreservadevida.cl y a quienes también nos escuchan en las islas, porque también se retransmite ahí por nuestro amigo Nelson.
El Brisa del Sur.
Exactamente.
De Puerto Aguirre. Y vamos a hablar con un isleño hoy día, pero es la Ascensión. De la isla Ascensión, ahí está la capital de la comuna Las Huaytecas, Melinka. Y vamos a conversar con Daniel Canmillán Huentel, quien es buzo, dirigente pesca artesanal, y Lonco Huilliche, y habitual en nuestro programa también. ¿Cómo está, Daniel?
Hola. ¿Qué tal? Un saludo cordial ahí para el amigo Peter, para Edwin y a toda la comunidad de la Patagonia ahí y las huichas que siempre están atentos al programa.
¿Y a dónde está metido? Lo veo como en un vehículo, en un avión, ¿qué?
Sí, es que estoy acá en una casa donde hay niños, entonces me arranqué en
un ratito.
Metido en un vehículo donde no haya tanto escándalo por acá.
Mucha fiesta ahí, puro Melinka parece, ¿eh? Oiga, ¿cómo lo trató el tsunami?
La verdad que en esta ocasión no era muy preocupante porque estábamos monitoreando lo que pasaba en la isla de Pascua. Ya tenemos la experiencia de lo que pasó en el terremoto Japón. Ese sí que no arrastró mi lancha como mil y tan, como 500 metros, poco más lo arrastró con anclas a las 4 de la mañana. Eso fue el terremoto Japón, pero en este caso pudimos apreciar en otras localidades que no era algo como para asustarse.
Sí, bueno, así es la cosa con los tsunamis por acá. Daniel, teníamos varios temas pendientes con usted. Uno bien importante, lo vimos un tiempo en junio en la conferencia de las Naciones Unidas, en la tercera conferencia de océanos de las Naciones Unidas en Niza, esto es en Francia. Si nos puede contar sobre eso, ¿cómo es que llegó ahí? ¿De qué se trataba esto? ¿Qué es lo que se veía ahí en Niza?
Sí, la verdad que es algo muy, 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 muy enriquecedor para poder entender cómo se elaboran las políticas internacionales en relación a la protección del maritorio o de los océanos, ya que hay objetivos, hay metas que se proponen ahí los países miembros de esta organización.
Tenemos
perdimos un poco la conexión.
Unos pequeños problemitas, sí. Prevenir. Pero ya estamos acostumbrados. A ver, cuando vuelva Daniel.
A mí me A mí me ha llamado un poco la atención, bueno, efectivamente, don Daniel, junto a una delegación de organizaciones indígenas, estuvo presente en esta cumbre internacional sobre los océanos, como él dice, efectivamente preocupados porque ahí se toman decisiones o Chile proyecta ciertas preocupaciones que en realidad a nivel territorial o a nivel interno a veces no son tales. A nosotros nos pasó, estuvimos en la Conferencia Mundial del Agua, donde la ministra del Medio Ambiente, por ejemplo, señalaba que Chile tenía un compromiso irrestricto con la protección de turbera, por citar un ejemplo, y estábamos viendo en paralelo a nivel nacional cómo desmantelaban una normativa que finalmente terminó en planes de manejo para precisamente la extracción de sphagnum. En fin, no sé, don Daniel, ahora que ya lo tenemos de vuelta,
se había cortado y bueno, la experiencia, como decía, es muy enriquecedora porque ahí uno puede entender cómo se elaboran las políticas internacionales en relación a la conservación marina y de todos los países que la conforman. Y es muy valioso poder participar, todo ese privilegio que entiendo que no es fácil llegar allá, pero gracias a algunas organizaciones que apoyan la causa de la defensa de los territorios marinos, sobre todo Patagonia, se logró gestionar esto y pudimos participar varias representantes de comunidades las Kenche, donde pudimos hacer presentaciones, exposiciones, contando la realidad de cuál es el costo de poder liderar y defender el territorio marítimo. Es un costo que no es menor y que es importante que donde se elaboran las políticas públicas internacionales puedan tenerlo presente, ya que muchas veces las luchas de los líderes medioambientales son invisibilizados, no llegan ahí donde se elaboran las políticas internacionales, y es importante ponerlo ahí en la mesa para que cada vez que se proyecten puedan considerarlo y poder elaborar políticas internacionales que sean justas y que sean vinculantes, porque muchas veces todo queda en un papel y en términos prácticos los gobiernos hacen otra cosa, y nosotros hemos visto que el Chile anda fuera a nivel internacional diciendo que tiene muchas áreas protegidas y creo que hay una meta del 30-30, del 30% del océano, y que Chile ya había pasado la meta, así que estaba muy bien posicionado a nivel internacional, pero resulta que ampliaron la protección marina allá donde no llega nadie, pues ya para la Isla de Pascua, para allá para Juan Fernández, donde hay muy pocos pescadores y donde no está generando los grandes efectos dañinos al ecosistema como lo que pasa en la Patagonia. En la Patagonia estamos invadidos de prácticas industriales que no son compatibles con el territorio, y yo creo que Chile ahí donde perdió el rumbo, porque tenían que haber extendido, ampliar los espacios hacia la Patagonia y proteger el pulmón, que uno de los pulmones marinos que tenemos en el sur de Chile, pero prefirieron ir allá donde hay muy pocos impactos negativos del los sectores industriales.
Don Daniel, y en este foro, porque efectivamente tiene que ver con conservación oceánica, con políticas oceánicas, y uno de los temas, digamos, que ustedes han estado relevando mucho con las organizaciones que usted menciona que han posibilitado este viaje, que son organizaciones también que promueven el respeto y el resguardo de los derechos humanos de pueblos indígenas en particular. Hay un tema que yo lo vi al pasar por la prensa, pero me gustaría escuchar cómo fue su sensación allá, porque a nivel internacional se valoró fuertemente el aporte de la ley Lafkenche como una herramienta, o por lo menos lo vi en un titular así, como una herramienta de conservación ambiental, pero ligada a, digamos, la protección también de los usos consuetudinarios de pueblos indígenas. Uh-huh. Se reconocía en esta legislación, por lo que leí en este titular, digamos, algo virtuoso en esta ley, que cuesta muchas veces, que lo estamos viendo los últimos meses, cuesta que eso tenga una caja de resonancia o tenga eco a nivel interno, donde estamos viendo un panorama completamente diferente. ¿Usted lo sintió así? ¿Sintió que esta legislación es valorada internacionalmente como una herramienta y que debiera tener esa misma valoración a nivel interno?
De hecho, muchos líderes de otros países, de allá de cerca de uh-huh. Vietnam, Brasil y otros países medio asiáticos, se nos acercaban cuando entendían que éramos del pueblo mapuche, y muchos de ellos nos querían preguntar sobre la ley Las Quenchas, porque ellos le han llamado mucho la atención a nivel internacional y quieren aplicarlo en sus propios países porque ven que es algo ejemplar. Algo, y nosotros en nuestras presentaciones lo hicimos entender así, de que esta ley no fue una ley que nació de la buena voluntad del gobierno de ese momento, no fue una ley que nació del Ejecutivo ni de un parlamentario que estaba muy de la mano con las comunidades, sino que fue una lucha que dieron las propias comunidades afectadas por una ley de pesca donde lo dejaron fuera de los derechos de los repartijas de los peces uh-huh. y del acceso al mar. Entonces fueron las propias comunidades indígenas que lograron un entendimiento con el gobierno de aquel momento para transformar esa demanda en una ley, y esa ley que está tan bien elaborada que no es una ley que discrimina, que al contrario incluye a los usuarios, lo respeta, y entre todos se tiene que elaborar un rumbo que vaya pensando en respetar todas las prácticas que se realizan en dicho territorio y no impidiéndole las actividades que ya están otorgadas o que están ejerciéndose en dicho territorio. Por lo tanto, es una ley que está muy bien pensada y que lamentamos que aquí, en su momento, cuando recién se hizo la ley, se aprobó en casi en un 100% esta ley en el Congreso.
De manera transversal, claro.
De manera transversal, claro, pero después, cuando se empezó a aplicar, sobre todo en la Patagonia, donde está instalada la industria del salmón, ahí ya empezaron los ataques, las persecuciones, el racismo, la persecución, y todo eso pasa por los empos grandes que entraron en Aysén. De ahí empiezan los ataques y el malestar de la industria del salmón, pero no pasa lo mismo desde Keule, de la novena región para allá, porque todos los empos que están por allá se aprueban sin ningún problema, y allá no está la industria salmonera. Entonces, pero acá, desde Puerto Montt hacia el sur, donde está la industria salmonera, muchas veces estos señores se sienten dueños al fondo y no quieren que otras actividades prevalezcan o se mantengan durante el tiempo.
Justo. O tengan voz, inclusive. O tengan voz, claro, en una mesa, digamos, de...
Claro, y es lamentable que aquí en la Cruz de Aysén es donde casi toda la totalidad de la Cruz, son muy pocos los que defendieron la causa, pero la gran mayoría estaban capturados por la amenaza de la industria, y entonces esas prácticas y ese tipo de actitudes públicas no pasan de ahí de la novena región para el norte, solo está pasando desde Puerto Montt al sur, donde está la industria que se siente dueño y patrón del fondo.
Justamente esta semana, Daniel, hay una noticia de un dirigente huilliche que está bajo amenaza por defender a la EMCO ahí en la isla Caucahue. Los Caucahue eran los Cahuascas, por si acaso. Los Cahuascas, al menos los del norte. Y usted también lo han amenazado, po. De hecho, tenemos entendido que le invadieron su casa, le estuvieron instruyendo todo y le destruyeron el pasaporte. ¿Eso fue antes de ir a Francia o para que no viajara o fue después?
Esa actitud fue como desde noviembre de 2023, cuando ya se empezó. O sea, el proceso de un espacio costero marino pasa por varios servicios públicos, y quien tiene la pelota al último momento es la Subsecretaría de Pesca. Y la Subsecretaría de Pesca, cuando suelta ese trámite, la última etapa, lo tira a la CRUP, que es la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, y en esos 30 días plazos que tiene la CRUP es el tiempo donde se debe pronunciarse, ya sea favorable, en contra o modificando el espacio. Y, pero cuando ya se empezó a olfatear de que este, estos espacios iban a pasar a la Cruz, empezaron ya la campaña del terror, y con informes comunicacionales falsos, mucha mentira, ataques a los líderes, y dentro de todos esos meses, antes que llegue a la Cruz, ya empecé yo a recibir ya distintos tipos de ataques, algunos fueron públicos, no solamente a mí, a varios líderes que defendían la causa, y yo entiendo que a ustedes igual, ¿no? Los mencionaba en muchas ocasiones por defender una causa noble y justa, y en ese, dentro de esos tiempos es donde se meten a mi casa, rompieron puertas y, y dieron vuelta todo en mi dormitorio, y ahí encontraron mi pasaporte, lo rompieron y lo dejan ahí en la mesa donde yo todos los días tomo mis mates, y cosas de valores no se, perdieron. Y este tipo de práctica en una isla tan pequeña donde no hay delincuencia, donde mi hijo muchas veces deja su pelota, su bicicleta en la calle.
Y todos se conocen.
Son cosas que inéditas y que llaman mucho la atención, y que obviamente que son prácticas de amedrentamiento, cosas que conversando con otros líderes, esto mismo lo hacen en la novena región donde están las comunidades que defienden. El tema de las tierras mapuches que están invadidas de pino y eucalipto, y lo mismo pasa en otros países donde a otros dirigentes los matan, no pueden vivir establemente en un lugar porque los persiguen hasta que los eliminan, aparecen ya que se ahogó, se ahorcó, y hay muchas cosas oscuras que pasan, y es lamentable porque lo único que buscamos nosotros es poder vivir de la mejor manera y proyectarnos tranquilamente hacia el futuro para que nuestros niños puedan administrar algo que nos pertenece milenariamente y que es una práctica de uso constitucional.
Justamente.
Permíteme, Peter, don Daniel, voy a mostrar ahí a la cámara. Este es el informe del Instituto, el informe anual. Todos los años el Instituto de Derechos Humanos libera un informe que está en digital. Yo aquí, un día en una reunión, me llevé a la casa una copia física ahí del Instituto de Derechos Humanos de regalo. Este es el informe 2024. Tiene un capítulo relacionado con algo que usted señala, don Daniel, que es el tema de las persecuciones a los defensores ambientales en términos generales, como una práctica, digamos, que está predominando harto en Latinoamérica, pero también que está muy presente en Chile, las persecuciones judiciales, los amedrentamientos, etcétera. Y lo saco a colación porque a propósito del caso que comentaba Peter al inicio, que ha estado en la prensa en los últimos días, salen voces diciendo, no, pero bueno, si se andan victimizando, si esto... Aquí hay denuncias, y esto da cuenta que hay un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que lo que usted relata, don Daniel, es real. O sea, no es un invento, digamos, ocasional. Y me permito leer página 145 a propósito de su caso, don Daniel. Hace el contexto de que esto está en el marco de la solicitud de espacios costeros marinos de pueblo originario y dice, cito, debido a estas gestiones, el dirigente fue objeto de una irrupción ilegal a su domicilio en la que sufrió la destrucción de mobiliario y desorden de sus enseres, pero sin el robo de pertenencias. Sumado al hostigamiento a través de dos audios que recibió de un consejero regional, integrante de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, que debía votar por la aprobación o rechazo del ENCO, quien lo instaba a retirar la solicitud de ENCO, amenazándolo de interponer acciones legales en su contra por supuestos delitos que habría cometido. Esta situación motivó la presentación de una denuncia al Ministerio Público por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La denuncia la pone el Instituto ante el Ministerio Público por los actos de amedrentamiento de un ex consejero regional, entiende que hoy precandidato a senador, del Instituto, para investigar los hechos, y de un oficio también envió el INDH, envió un oficio a la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, dando cuenta de lo sucedido. ¿Por qué a Medio Ambiente? Porque ahí se mezcla todo lo que tiene que ver con Acuerdo de Escazú y su implementación, efectivamente. Entonces, lo que usted relata, don Daniel, está documentado como un hecho fidedigno, denunciado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos ante el Ministerio Público e instancias administrativas correspondientes. Y esto es, no es para clarificárselo a usted, por cierto, sino que es para quienes nos escuchen y están viendo este espacio, se den cuenta de que estas son circunstancias reales, hechos graves reales que están ocurriendo en nuestro país, también en nuestro territorio, y que están siendo relevadas por digamos, el organismo a lo menos nacional a cargo de los derechos humanos. Son hechos sumamente graves de amedrentamiento a quienes han estado defendiendo el maritorio a través de los espacios costeros marinos de pueblos originarios, hoy día también bajo ataque legislativo. Eso quería comentar, Pedro.
Daniel, ¿ha habido algún resultado de las investigaciones que se supone que se hicieron, de quiénes fueron quienes cometieron ese delito?
Mira, la verdad es que cuando pasó eso...
O nunca más se supo.
En el mismo momento que pasó, yo, a un amigo que me avisó, yo le dije, por favor, yo voy a llamar a Carabineros, mientras yo navegaba, yo venía navegando en el Golfo, en la barcaza,
no está,
con señal, y Carabineros se hizo presente en el momento para tomar registro, y el relato que hace Carabineros a mi amigo que estaba ahí presente, que le abrió la puerta para que pasen, dijo, aquí, a simple vista, no es un robo esta cosa, es otra cosa que andan buscando y se la guardaron para ellos, como que ellos tienen experiencia cuando hay un robo. Entonces, hice la denuncia formal yo al otro día, porque llegué tipo 4 de la mañana y se estampó la denuncia. Después me llamó el CRM de Medio Ambiente para pa tratar de también considerarlo respecto al acuerdo de Escazú, pero no, los pilló ahí medio desprevenido, parece que no estaban muy preparados, no hay un reglamento todavía, entonces... más para cumplir el protocolo nomás, y pero hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de resultado. Entonces, sabemos que la justicia demora, pero no, tampoco no hay ningún reporte de que nos digan, mira, estamos avanzando en esto. No hay nada como que genere una tranquilidad que el asunto está avanzando por buen camino.
Pero hay un personaje identificado incluso que está amenazando, pues bueno. Daniel, yo quiero pasar a otro tema porque antes que se nos acabe el programa, está claro que en esas cosas no es difícil los avances. Paso a otro tema, y el tema de las zonas contiguas. Como se sabe, hace poco hubo una resolución exenta de la Subsecretaría de Pesca, en la que autoriza a 300 buzos al día desde la región de Los Lagos a operar dentro de Aysén. Después nos enteramos que eso había sido un acuerdo con algunos dirigentes de esta región, identifican a uno de las islas Huicha, a cambio de 1.100 millones de pesos, más 10 millones que se le pasa a Indespa para capacitación de pesca. Alguien lo catalogó como 21 años regalando nuestros recursos. No sé si fue usted ese, ¿no?
La verdad que esta es una mala práctica que de por años...
21 años.
Sí, de muchos años que la Subsecretaría de Pesca es la que hace la pega sucia. Si aquí... En el año 2020 me tocó liderar a mí este movimiento para defender la región y terminar con la cuestión del saqueo, porque es un saqueo aquí. Y se lo llevan todo, centolla, pulpo, congrio, merluza, de todo lo que encuentran se lo llevan, y descontroladamente. Cernapesca no tiene un bote para fiscalizar, entonces pasan y pasan nomás. Entonces en aquel tiempo nosotros logramos rechazarlo con voto, y resulta que la Subsecretaría de Pesca dijeron, ya no, vamos a hacer otra votación porque esto no nos gustó, así que vamos a ir a otra, y creo que dentro de un mes hicieron otra votación. Entonces, ¿quién hace la pega sucia aquí? Son los mismos servicios públicos de la Subsecretaría de Pesca que administra todo el término pesquero. No son los más idóneos para administrar de la mejor manera las pesquerías. Todas las pesquerías van a la baja, pero no muchas veces porque por las malas políticas públicas que elabora la Subsecretaría de Pesca. Y muchos de estos son los que están en contra también de los EMPO, y yo lamento que esto se haya extendido otra vez a la región, porque aquí se meten por todos lados, pero resulta que los mismos que nos atacaron a nosotros para defender los espacios marinos, para hacer planes de manejo sustentable, están calladitos. Ahí el alcalde Roncagliolo de Sydney nos atacó muchas veces y dijeron, ay, ¿por qué te están metiendo con su EMPO para nuestra comuna? Pero no dijo
y después no dijo lo mismo, se meten los chilotes y no dicen nada.
No, dicen lo mismo por las flotas que vienen a saquear, se cargan con almejas, con distintos recursos. No dicen nada, están callados. Entonces, sí. Pero que los dueños de la casa, como los pueblos originarios, queramos administrar de la mejor manera, ahí sí salen al ataque a defender lo indefendible, que todos sabemos que defiende los intereses de la industria salmonera.
De acuerdo. Oye, ¿y los 1.100 millones de dónde van a parar? Pues porque ese es como el incentivo corruptivo para que se queden callados acá y el gobierno de los lagos le pasa, no sé a quién, los 1.100 millones.
Claro, ahí hay otro asunto ahí interno que lo manejan los core aprueban plata en la décima y lo pasan a la ICEN, de ahí lo transforman en un plan de inversión, licitan a una consultora, al final la consultora le saca una buena rebanada a la torta y de ahí se transforman en migaja a la pesca artesanal. Y no es una compensación como se debiera hacer, porque al final se transforman en chaucha. La gran flota que tiene Melinca son lanchas antiguas, algunas andamos con puros parches, con motores ahí al 3 y al 4, y no hay un verdadero desarrollo, porque si todos esos miles y miles de millones de pesos que han pasado, no se justifica que nuestra flota tengamos que andar con motores viejos y con lanchas tapadas en parche. Tendríamos que ya tener una embarcación de alto nivel, con buenas máquinas, pero resulta que la plata se va perdiendo en el camino, pasa por uno, pasa por otro, pasa por otro, y al final al verdadero actor, al que le genera un problema económico, que somos los buzos y los armadores, no llega una par de chauchas, y eso hace de que muchos compañeros hoy día anden al 3 y al 4 con sus lanchitas y trabajando allá a la orilla, porque no podemos llegar a las zonas donde hay mayor abundancia, porque por las condiciones no están muy al 100% nuestras embarcaciones. No hay un verdadero desarrollo pesquero.
Oiga, a propósito de eso, hace una o dos semanas hubo toda una revolución ahí en las islas Huicha, que se tomaron la barcaza reclamando que no había empleo, que no había ayuda en nada. El desastre, eso que están rodeados de salmonera, que se supone que tienen desarrollado todo Aysén, todo el litoral. ¿Cómo está ahí la cosa en las Huaytecas? ¿Está igual de crítica o es menos?
La verdad es que en estos meses se nota un poquito menos, porque se empezó la actividad del erizo. Y lo que pasa es que esta región de Aysén tiene un abandono por parte del Estado. No hay inversión pública para que haya un verdadero desarrollo. Necesitamos una conectividad que sea de verdad más fluida en los territorios, que los barcos que navegan, que las zonas extremas tengan contenedores con frío para sacar los productos del mar, y que vayan con cadena de frío permanente, porque la navegación no son 5 horas de Aguirre. De Aguirre estamos hablando 20, sobre 20 y 30 horas de navegación. Si se te mete un temporal, ya perdí ya 20 horas más. Entonces, toda esa falta de conocer los territorios de nuestras autoridades es la que hoy día Aguirre manifiesta ese malestar de abandono, porque está rodeado de salmonera, pero la salmonera, con la tecnología que tienen y con el nivel de estudio que le piden a la gente, a la gran mayoría de las islas, sobre todo gente mayor de 40 años, no tienen oportunidades, porque ellos necesitan gente joven, gente que maneje con robot, computador. Entonces traen toda la mano de obra de afuera, y eso es lo que la industria está generando crisis en los territorios y un abandono del Estado, y están embolsillándose millones y millones de dólares los industriales salmoneros, pero todo eso se refleja a nivel central y no en los territorios. Aquí en Melinca se necesita reconocer el derecho de propiedad de las tierras que la gente ocupan. No pueden emprender una microempresa familiar porque no tienen la tenencia legal del territorio, de la casa, de donde tienen su casa. Muchos están siendo notificados que tienen que irse con multas de 90 millones de pesos, 32 millones de pesos, gente que con su propio esfuerzo invirtieron. Y esa es la política pública de los gobiernos de turno, de todos los gobiernos, ¿eh? No le echemos la culpa a uno, todos han hecho lo mismo y nunca han dado en el clavo para crecer un verdadero desarrollo. La industria necesitaba aeródromo para mover más mano de obra barata, trabajadores, aeródromo en Melinca y en la Guerra. La industria necesitaba más muelles para mover más barcos, muelles nuevos para Melinca y para Aguirre. Oye, ¿y cuándo vaya a arreglar el alcantarillado? ¿Cuándo vaya a arreglar el agua potable? ¿Cuándo vaya a arreglar reconocer el derecho a propiedad de las tierras que la gente ocupa? Necesitan emprender, invertir más apoyo de los servicios públicos para agrandar tu microempresa en tu casa, pero el gobierno te da un solo peso porque dice, ese terreno no es tuyo, pero es del fisco, pero el fisco nunca me lo entrega. Ahora lo están echando, entonces hay muchos problemas en los territorios y ya no está pasando en todos los lugares de la zona de Gla. Y el gobierno tiene un discurso falso diciendo que no, que vamos a luchar por el desarrollo. Claro, desarrollo para la industria, que cada vez se trae mayor tecnología, robótica. Pero en Melinca y Aguirre y todas las calititas somos y vamos a seguir siendo el patio trasero mientras no tengamos una autoridad que sea de verdad, recorra los territorios y nazcan las políticas públicas desde los territorios, como se hizo en la isla Esquinche, y no nazcan en una oficina ahí en cuatro paredes donde hay dos, tres artistas que son de un partido político y creen que hacen maravilla, pero nunca dan en el fondo el problema.
Efectivamente, así es la cosa. Se nos termina el programa. ¿Alguna cosa que se haya quedado en el tintero que pueda decir en unos segunditos, Daniel?
No, el llamado que hago a las autoridades actuales, el gobernador, que siga, que recorra los territorios y recoja los problemas territoriales y que las políticas públicas se hagan con la gente que vive en los territorios y que de una vez se resuelvan los problemas de verdad y no sigamos siendo el patio trasero. Porque muchas veces se invierte millones y millones, pero no dan donde tienen que dar. Y eso pasa porque los asesores muchas veces no viven en los territorios. Pero si se escucha a la gente de los territorios, o los CORE vayan a sesionar en los territorios, sería distinto porque ahí la gente podría hablar y explicarle dónde está el problema y que se resuelvan los problemas en el corto plazo para que de verdad la gente pueda levantar la cabeza y no tengan que emigrar de las islas que hoy día están siendo el patio trasero de los gobiernos regionales.
Una despensa para ir a sacar cosas. Muchas gracias, sí. Daniel Canillán, lonco ahí desde Melinca, con nosotros al habla. Súper interesante y será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, Daniel. Chau.
Un saludo cordial a todos los auditores de este programa. Y estaremos atentos, siempre dispuestos a conversar y hablar con la verdad.
Un saludo
a todos.
Ya. Adiós.
Adiós, Peuca.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.